Aquí comienza La Familia en el Siglo XXI. Porque debemos estar informados y preparados para formar un hogar con valores que permitan un mundo mejor. Patricia Pupkin, Priscila Irane y sus invitados te acompañarán y entregarán las herramientas necesarias para formar La Familia en el Siglo XXI, donde las personas mayores también son integradas. Un programa de Radio Agricultura y Fundación Ámanos Juan Carlos Canto. Una presentación de Dimacofi, el aliado estratégico que necesitas para transformar tu empresa en la era digital.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa La Familia en el Siglo XXI, incluyendo a las personas mayores. Estoy aquí con el doctor Rafael Jaras. Él es un geriatra y parte del staff del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Muy bienvenido, doctor. Un gusto estar con usted.
Buenas noches, Patricia. El gusto es mío.
Eres amoroso. Mira, hoy hablaremos de la importancia de incluir a personas mayores en esta fiesta. Tú, antes de partir, me contaste un montón de cosas y me gustaría que se la contáramos a los auditores.
Bueno, es que los mayores, en realidad, ellos han tenido toda una vida, toda una vivencia, ya. Y en el momento de acompañarnos en las fiestas de fin de año, es el minuto en que nosotros podemos contactarnos con ellos, contactarnos con la intimidad de los mayores, ¿eh? Los mayores han tenido una vida llena probablemente de episodios, lleno de vivencias, de anhelos, de metas, a veces de frustraciones, a veces de enfermedades, ¿ya? A veces de aventuras, han emigrado de un país a otro, han buscado nuevas fuentes de trabajo. En otras palabras, han hecho todo lo que hace un ser humano activo con tal de realizarse. Y es en ese momento en cuando los mayores son invitados a la mesa navideña, donde está la familia en pleno y acompañándose, es cuando uno debiera invitarlos como los invitados de honor, ¿ya? No invitar a uno más, sino que ellos... No,
queremos escucharte.
La verdad es que podrían ser el centro, queremos escucharte. Y los mayores en general, cuando se sienten recibidos, acogidos, cuando se sienten en el calor de esa mesa, es cuando generalmente se abren a hablar más. Hablar más de lo que fueron su vida, lo que son sus intimidades, lo que ha sido su historia, ¿bien? Y si la comida es agradable, si la conversación va por un buen camino, muchas veces es el momento de compartir experiencias y opiniones. Los mayores, nosotros a veces nos cuesta entenderlos porque ellos han tenido una vida con otros requerimientos, con otras metas, ¿bien? Por ejemplo, los mayores antes hacían su trabajo sin usar computadores, ni siquiera calculadoras.
No conocían la tecnología. ¿No?
Escribían a máquina sin equivocarse, porque un error a máquina era feo.
Imborrable.
Claro. Las dueñas de casa cocinaban con productos de la temporada, no habían como en el supermercado miles de cosas disponibles como ahora. Muchas veces enfrentando periodos de carencias, porque en la historia siempre antes la producción de alimentos no era tan regular. Entonces tenían capacidades que nosotros hoy en día no valoramos mucho, porque parece que todo lo tuviéramos a la mano, pero que una mamá de 5 chiquillos fuera capaz de lavar una cantidad enorme de pañales, cosa que hoy en día está en el olvido, era una capacidad especial. O que fueran capaces de organizar una cena navideña con productos muchas veces no tan abundantes antes, también era un mérito, ¿ya? Oh, yeah. Entonces, ese fenómeno hoy en día, cuando uno trata de comparar a las poblaciones y tratar de estudiar algunas características de las poblaciones, cuesta mucho comparar a la gente que tiene una edad mayor con los actuales, porque los mayores en realidad desarrollaron otras capacidades que los actuales.
Oye,
no.
Tú te olvidas de los barrios. Uno vivía en un barrio y era amigo de amigo de todos los del barrio.
Así es.
Y te juntabas con los del barrio.
Así
y
es.
Obviamente que no veíamos televisión.
No.
Y jugábamos jugábamos al luche, jugábamos
a la pinta,
todas
esas cosas.
Entonces era muy rico tener todos estos
amigos.
Y contarlo, como dices tú, en una cena de Navidad y poder transmitirlo a la familia, muchos se van a sorprender porque a lo mejor ni saben.
Pero es que muchas veces los más jóvenes no saben, por ejemplo, cómo vivieron los mayores, cómo se vivió en Chile la Segunda Guerra Mundial. qué pasó, por ejemplo, después de la guerra cuando llegaron los inmigrantes, ya los refugiados. No saben cómo se vivió la Guerra Fría de los años 60. No saben cómo se vivió realmente el Campeonato Mundial de Fútbol, que hoy en día
el 62,
preocupa
a todo el mundo.
Pero me voy a incorporar, doctor, estaba ahí fuera. ¿Cómo está, doctor Jara?
Bien, Priscila, ¿cómo está?
Oye, lo encuentro súper interesante lo que usted plantea, doctor, con respecto a esto de la historia. Porque te cuento que personalmente a mí mi abuela me enseñó mucha historia de dónde ella venía. Ella vivía en Belén y me contó todo lo que vivió, y en el fondo son nuestros ancestros. Yo creo que se nos olvida que tenemos que saber de dónde venimos.
Claro, y los mayores tenían otros códigos, otras formas de vivir. La vestimenta era bastante más rigurosa, ya no era tan libre como ahora. El trato con las personas. ¿Qué es lo que hacían los caballeros para cortejar a una dama? ¿Cómo lo hacían para pololear si no era tan simple?
¿Ya? No, tenían que tener chaperona.
Tenían que tener chaperona, uh-huh. Tenían que tener el permiso de los papás, y tenían que tener ciertas características, si no, no los aceptaban. Y muchas veces por eso se daban mucho los pololeos escondidas también, sí. Cuando las cosas no eran muy favorables, ¿ya? Entonces, conocer esos episodios ayuda muchísimo, ¿ya? Entonces, la gente que está durante una cena en una situación favorable, es probable
que
se abra...
Eso decía el doctor, que se sintieran los más importantes de la comida.
Exacto.
Los protagonistas.
Es el minuto en donde ellos pueden contar su historia, nosotros podemos aprender del pasado y de nuestras raíces, y a veces enterarnos también de algunas circunstancias especiales que vivieron, de algunos secretos de la familia, ¿eh? Se pregunta por los parientes antiguos, se pregunta por vivencias que hoy en día es una oportunidad tenerla.
Es verdad.
Oye, Pati, yo siento que en estos momentos muchas personas mayores están muy solas, los hogares no los visitan, no, ¿cómo hacer que esto sea una prioridad, como un llamado, no solo a las familias, sino que a las autoridades? Yo creo que ni una persona mayor puede vivir esta fiesta solo.
Ese es un tema muy importante. Para los mayores estas fiestas son muy significativas.
Y no lo pasan bien.
Y no lo pasan bien si están solos, o a veces están incorporados a un grupo pero no los toman muy en cuenta. ¿Ya?
En el mismo hogar, dice.
Exacto.
Claro.
Una vez uno de mis profesores dijo una frase que me caló el alma. Dijo, hay gente que vive en soledad acompañada. Existen las soledades, sí, acompañadas, y eso hay que evitarlo a como dé lugar. Bueno, muchas veces cuando se va a hacer una reunión, como son estas reuniones en estos días, son en general agradables y donde se incorpora mucha gente, incorporar algunas personas más y que estas personas sean mayores, primero, no debiera ser un gran esfuerzo, y segundo, debiera ser, como estamos diciendo, una situación, una oportunidad de contactarse con ellos, y debiéramos convertirlo en un valor.
Porque, por ejemplo, yo me imagino que ya, tanto que se preocupan de llevar regalo, ¿por qué no a esta persona que tú dices que quiere aportar y le lleve chistes, canciones y les dé vida a la fiesta?
Cuando uno habla con una persona mayor y empieza a tocarle sus áreas, sus temas sensibles, ya generalmente se tiende a abrir. Si trabajó en algún trabajo que le entusiasmó mucho, empieza a contar cómo fue. Si le gustaba mucho la música de un área, la cuenta. Si le gustaban las películas que daban en la época y conocía actores, actrices, generalmente es un tema que inicia una conversación que suele ser muy amplia. Entonces, una de las estrategias que pueden tener los anfitriones es tener algunos temas un poco incorporados. Si tenemos a un tío que vivió en algún lugar determinado o que hizo determinadas tareas,
o que emigró de Europa o de
Rusia, por ejemplo, tenerle el tema, o si le gustaba una música determinada, ya que si le a una tía si le gustaba escuchar a Lucho Gatica, hacia otra tía le gustaba ver a Rock Hudson cuando era joven,
por favor, yo soñaba, ¿sí?, con Rock Hudson,
así es, ya, o si ponen de música de fondo alguna canción de Charles Trenet, o pongan a la Guambalí, busquen a la Guambalí.
Ay, sí, en
YouTube, los jóvenes
la
no la conocen.
Conoce,
yo creo que bien harían en poner algún trocito de la Guambalí en algún, sí, minuto, porque uno la escucha y realmente estimula a bailar.
Absolutamente. ¿Ya? Mira, yo creo que lo que tú estás diciendo a nuestros auditores y auditoras, le vamos a abrir un poco su mundo, y van a pensar en que pueden pedirle a sus hijos, quiero tener una Navidad con ustedes, porque ¿sabes qué? La gente le da miedo pedir,
sí, claro,
sobre todo a los mayores, porque no quieren escuchar un no.
los mayores no quieren escuchar un no y no quieren ser cargas. Y a veces se produce una tremenda incomunicación. Los hijos quieren que los mayores estén agradados y los mayores no están muy proclives a aceptar invitaciones porque sienten que no van a estar en el lugar. Y ese es el trabajo de las personas que organizan estas reuniones. Convencer a las personas mayores de que ellos son muy importantes en este minuto y dar todas las facilidades, o sea, recibirlos en la casa, disponer qué se va a hacer con ellos, ir a buscarlos, que tranquilizarlos respecto a que van a estar en un lugar tranquilo, tenerles un silloncito adecuado para que descansen, readvertir a los chiquillos chicos que se porten como corresponde con los mayores durante ese periodo, acordarse de los medicamentos que tienen que tomar, ¿ya? No andar preocupados de que si al mayor le va a caer mal tal o cual alimento o tal, o tomarse una copita de vino, una copita de champaña le va a hacer mal. Habitualmente cuando es una copita o algo así, no hace nada. Todo lo contrario, tiene efectos muy beneficiosos.
Los alegra.
Los alegra, los hace sentir bien y los hace compartir. Y lo otro, unifica la conducta de lo que están haciendo con los demás.
Las generaciones se unen.
Si todos toman ponche la romana en la fiesta de Año Nuevo, él también tiene que tomar ponche la romana.
Estamos conversando con el doctor Rafael Jara, es de la Clínica Universidad de Chile, ¿verdad? El Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Estamos conversando acá de cómo incluir a nuestras personas mayores en esta fiesta. Nosotros vamos a ir a una pequeñísima pausa comercial junto, por supuesto, a nuestro auspiciador Dima Coffee. ¿Usted sabía que Dima Coffee ha sido elegida como una de las mejores empresas de Chile? Así es, por su capacidad de innovación, mejora continua del servicio y soluciones para la transformación del trabajo en la era digital. Yo siempre recomiendo Dima Coffee, www.dimacoffee.cl. Pequeñísima pausa comercial, volvemos enseguida conversando este interesante tema, cómo poner en primera línea a nuestras personas mayores en esta fiesta. Vamos a ir a la pausa, volvemos enseguida, no se mueva la sintonía.
Doña María no inventó la penicilina, ni mucho menos, pero sí fue una de las primeras chilenas en curarse gracias a ella. No fue presidenta de la República, pero sí una de las primeras en votar. Doña María no fue quien creó la fundación, pero sí una de las primeras en llegar. Dima Coffee apadrina con orgullo a la fundación Ámanos, apoyando a personas como Doña María para mejorar su calidad de vida. Dima Coffee, comprometidos con los adultos mayores de Chile y Fundación Ámanos. En Agricultura estamos presentando La Familia en el Siglo XXI con Patricia Pupkin, Priscila Irane y sus invitados.
Estamos de regreso en la 92.1 Radio Agricultura. Estamos con el doctor geriatra, obviamente, Rafael Jara. Él es parte del staff del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, que es muy buen hospital, realmente tengo la mejor opinión.
Y además el doctor es lo máximo.
Ustedes son tremendamente gentiles.
No somos gentiles, es verdad.
Valoramos.
Mira, vamos a hablar ahora. ¿Por qué los abuelos son un aporte fundamental para la vida de los niños y especialmente en esta fecha? ¿Cómo hacer de que este vínculo no se pierda con los años?
Ese es un tema que se viene abriendo en el mundo de la geriatría y la gerontología desde hace algún tiempo, pero en este periodo ha tomado como su máxima orientación. Eso se refiere a el tema formal es el contacto transgeneracional. Y se ha visto que cuando hay contactos entre personas mayores y niños se producen beneficios mutuos, ¿ya? Los mayores entregan afecto primero, experiencia, protección, cariño, ¿ya? Y les pueden entregar muchos aportes en cuanto a ideas, a formarles, a mostrarles el mundo con la experiencia que ellos tienen, ¿ya? Y los niños, por su parte, aprenden a contactarse con los mayores, aprenden a conversar.
Con naturalidad.
Con naturalidad, aprenden el lenguaje que los mayores les puedan incorporar. Y además se van produciendo una serie de efectos que son biológicos, que son importantes. Cuando se juntan este mayor del niño, disminuyen, por ejemplo, los elementos de estrés, tanto para el adulto mayor como para el niño. Baja el cortisol ya a lo largo del tiempo.
Mira qué bien.
Ya. aumentan los neurotransmisores que mejoran el ánimo, mejora los niveles de serotonina y tiene un efecto antidepresivo importante. Además, tiende a aumentar los niveles de dopamina, que es la neurotransmisor que tiene que ver con tiene que ver con la felicidad, con el bienestar, ¿ya? La dopamina sube cuando comemos chocolate, cuando recibimos dinero, cuando estamos enamorados, cuando estamos felices, pasándolo sí. muy bien. ¿Ya? Y eso pasa cuando hay un buen contacto abuelo-nieto, cuando hay contactos con los mayores, entre mayores y menores. Y además los cardiólogos en Estados Unidos descubrieron algo que es bien interesante, ellos le llamaron el baby effect. Cuando hay un niño pequeño en una casa, por algún motivo que no está bien explicado, pero que es muy consistente y se repite, disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares.
De la persona mayor.
De los mayores. En esa casa hay ya. menos infartos, hay menos eventos cerebrovasculares, hay menos fenómenos trombóticos.
Yo leí un libro de Benedetti, eran cuentos, y me impactó, la verdad que me emocionó mucho, porque se trata de un abuelo que lo tienen acostado en cama. O sea, ya el abuelo no sirve, quédese en la cama todo el día. Y el papá y la mamá se iban a trabajar, pero quien quedaba con este abuelo era su nieto. Y se acostaba al lado del abuelo. Ah, entre paréntesis, el abuelo no hablaba, se quedó sin hablar más, pero por deseos propios. Entonces este niño iba a acompañar a su abuelo, se acostaba al lado de él y él le contaba las novias que tuvo y se hicieron una relación maravillosa. Incluso le decía: abuelo, tú me dijiste que esa señora era colorina y ahora me la estás diciendo que es rubia. Ah, obviamente se equivocaba un poco el abuelo en contar las historias. Pero lo más triste del cuento es que este niño tenía una vida maravillosa con este abuelo. La hija y el yerno no lo sabían y decidieron mandar al hijo fuera de Chile, al chiquitito, al nieto. El abuelo al poco rato murió, porque lo dejaron sin su gran amor. Sí,
Bueno, eso es muy real, ¿ya? Cuando se tienen que separar los abuelos de los nietos por el motivo que sea, siempre el impacto es muy alto.
¿Tú leíste ese cuento? Hoy en día, se llama Pacto de Sangre el cuento, es maravilloso.
Hoy en día tenemos elementos para suplir un poco eso, ¿no? Se pueden contactar por internet, se pueden contactar por WhatsApp, mandarse fotos.
Los lolos de hoy, no sé si se me cayó el carné, pero los jóvenes de hoy están como muy fuera de esto, muy fuera de aceptar a las personas mayores. ¿Cómo les podemos dar una vuelta y decir, sabes que son importantes para tu desarrollo, te van a mejorar muchas cosas tuyas y vas a entender tu historia también?
Yo creo que la clave está en que los jóvenes aprendan a escuchar. Tan simple como eso. Los jóvenes viven en un ambiente muy, hoy en día, muy absortos por las tareas que tienen, por el grupo de los padres.
Su mundo.
En su mundo viven contactados con las redes sociales, viven muy absortos, están absorbidos en el fondo por este mundo.
Yo los encuentro egoísta.
Es que en el fondo aprenden a ser así, si la gente aprende lo que se le enseña. Luego no tienen el hábito de conversar en persona, no tienen el hábito de concentrarse con un grupo a hablar. Cuando están en la mesa están usando el teléfono celular, están muchas veces sin prestar mucha atención y trivializan todo lo que pasa. Entonces, si ellos aprendieran a escuchar, si ellos tuvieran la oportunidad de darse un tiempo,
ya, conozcan la empatía.
Un tiempo protegido, ya, para estar con la familia, un tiempo en el cual ese tiempo se respetara, como es, por ejemplo, la hora de comer, cuando logran juntarse, cuando o algún momento donde salen juntos, donde tienen que hablar y comunicarse, esos tiempos tienen que cuidarse mucho. Y al revés, pasa también que los jóvenes se sienten muy solos, ¿no? Muchas veces sienten que no los toman en cuenta. O sea, muchas veces los jóvenes lo que quisieran es que los mayores los escucharan, que los mayores establecieran un diálogo y los acompañaran. y a veces los mayores no se han dado realmente el tiempo ni tienen el hábito de hacerlo. Entonces el llamado es mutuo, pero la clave es escuchar, ya, es sentarse a oír lo que está diciendo el otro, prestar atención, así como cuando uno está en clase, y poco a poco en algún momento aparecen los temas de interés. Siempre la gente ha tenido un momento en la vida que ha sido interesante, no un momento, sino que muchas situaciones en donde está enfrentando problemas y se pueden transmitir. Todos hemos enfrentado problemas alguna vez, todos los hemos solucionado de alguna manera. Entonces cuando se enfoca la atención a ese tipo de diálogos donde uno se identifica con el problema del otro, eso permite abrirse.
Y una cosa importante, uno como abuela, yo tengo 11 nietos, lo importante es no enjuiciarlo. Pongámosle que ya tenemos una rica relación, y si yo lo critico, ya paso a ser como los papás. Y esa no es la idea. La idea es que uno no critique, que uno los acepte, los valore y les diga, bueno, hay algo que no te puede gustar, le puedes decir con mucho respeto, pero en una relación de tú a tú con cariño.
O sea, lo importante ahí, más que criticar, es acompañar.
Exacto.
¿Ya? Entonces es muy distinto emitir, si algún joven se equivoca en algo, emitir una crítica y darle un comentario normativo, a decirle, mira, te estás equivocando y yo te quiero acompañar en esto, ¿ya?
Mira que
fíjate
bien,
que estoy viendo que
esto
te vas
no te
a tener
va
un problema, esto va a ir a una cosa que no va a funcionar, y mira, te podría pasar tal cosa. Yo no te digo nada más, pero presta atención a tales y tales cosas.
Exacto.
Ya.
Exacto.
Y con eso uno
pues... Nos quedan muy poquitos minutos, doctor. Yo le abro los micrófonos para que usted nos diga y le diga a las personas lo importante que es poner en primera línea a nuestras personas mayores en estas fiestas. Así que su micrófono está abierto.
Muchas gracias. Bueno, yo creo que la tarea en esta Navidad, si queremos tener una Navidad realmente plena para todos, incluyendo para nosotros, con un sentido profundo, es invitar a las personas mayores, ponerlos en el primer sitial en la mesa, prestarles atención y dediquemos esta Navidad, nuestra reunión hacia ellos, de modo que se sientan acogidos y logremos una buena comunicación. Probablemente esa comunicación nos va a servir mucho tiempo después, porque simplemente esta oportunidad es la oportunidad de abrir un puente. En los días sucesivos la comunicación puede quedar establecida y así podemos tener una relación mucho más rica con ellos.
Qué lindo, lo precioso.
Queremos agradecerle, doctor, desearle una muy feliz Navidad y felices fiestas, agradecer este mensaje tan lindo, que yo creo que es súper importante para nuestros auditores, poner en primera línea a nuestras personas mayores, no olvidarnos que tienen mucho que entregar, ¿verdad?
Así.
¿A dónde lo pueden ubicar, doctor?
Muchas gracias. O sea, lo que quiero decir en el fondo es que, bueno, quiero desearle una feliz Navidad a ustedes, a los auditores de Radio Agricultura, y démonos un gran regalo, invitémonos a los mayores y conozcámoslos. Estoy seguro que va a ser una experiencia que no van a olvidar.
Oye, no solo
con
a los
no
padres, yo creo que si tú tienes una tía o alguien que tú sabes que está sola,
pues,
invitarla.
Amigos,
claro.
Amigos, conocidos.
Y lo último, doctor, sus datos.
Yo trabajo en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile.
Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias por su sintonía. Muy buenas noches. Chao, chao.
La familia en el siglo XXI, con Patricia Popkin, Priscila Irane y sus invitados. Un programa de Radio Agricultura y Fundación Ámanos, Juan Carlos Canto. Una presentación de Dima Coffee, el mejor aliado estratégico en la transformación del trabajo en la era digital.